Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, la Escuela Cristiana Noticista de Telegram, hoy día 14 de abril del año 2022. Pues hoy Tomás y yo vamos a seguir respondiendo al vídeo que hizo la Morsa, el Ornelas, Israel Ornelas, alias la Morsa. Hoy la segunda parte y a la última vamos a ir respondiendo a la sarta de estupideces, de idioteces, que no tienen que ver nada con doctrina, porque como podéis ver, este sujeto, la Morsa, no es un vídeo que hizo atacándome a mí, donde no da absolutamente, no dio absolutamente ningún argumento doctrinal. Al contrario, lo único que hizo fue decir imbecilidades, cuestiones personales, y que no tiene que ver nada con lo que el vídeo que publicamos Tomás y yo el año pasado, hicimos un vídeo refutando pues un vídeo que publicó la Morsa, atacando y calumniando a esta organización de los llamados Testigos de Jehová, y que conste que tanto Tomás como yo no somos simpatizantes ni somos miembros de esta organización, de esta religión falsa, llamados Testigos de Jehová. Pero hay que ser justos. O sea, ellos claramente enseñan que, pues que el alma es mortal, que el alma muere, como así lo enseña la Biblia, porque no todo lo que van a enseñar va a ser falso. No, el diablo, como engaña al mundo entero, es mezclando la verdad con la mentira. Esta es una de las doctrinas verdaderas y correctas que enseñan los atalayados. Bueno, pues la Morsa hizo un vídeo atacándoles y falsificando y pervirtiendo lo que dicen en la literatura de los llamados testigos de Jehová. Por ejemplo, en la primera parte de ayer, pues vimos cómo la Morsa, este pobrecito enfermo mental, pues citó un pasaje de la literatura de los llamados testigos de Jehová, de los atalayados, y lo falsificó. Lo citó al revés, lo leyó al revés, diciendo que los testigos de Jehová enseñan que somos un alma inmortal, o que tenemos un alma inmortal, dijo la Morsa, cuando resulta que si vamos a ese libro de los llamados testigos de Jehová, pues dicen todo lo contrario. Que somos un alma mortal, tenemos un alma mortal, no inmortal. Bien, pues vamos a seguir escuchando. Ya está aquí también el hermano Fran Mendoza, que también va a participar, va a colaborar en la respuesta a este vídeo que hizo la Morsa. Así que vamos a comenzar escuchando a la Morsa y le vamos a ir respondiendo los tres. Recuerda, Fran, que tú también vas a participar, vas a colaborar. Y ya sabéis que cuando no estemos hablando, pues siempre el micrófono apagado, el micrófono desactivado, esto es importante, porque a veces se nos olvida. Y siempre cuando no estemos hablando, el micrófono apagado. Cuando vayamos a hablar, pues activamos el micrófono y que no se os olvide que cuando terminemos de hablar, decimos paso palabra, para que el otro pueda hablar también, pueda dar su aportación. Cuando terminemos de dar nuestra aportación, ya no se os olvide decir paso palabra. Y entonces silenciamos el micrófono. Y así otro hermano pues podrá hablar. Bien, comenzamos escuchando a la Morsa y le vamos a ir respondiendo evidentemente a la luz de las Sagradas Escrituras.
Los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, página 127, dice, en 1903 la revista La Atalaya declaró que tenemos. Esas son anotaciones que yo hice, pero pueden ir a la cita que estoy dando. El libro Proclamadores, página 127, dice que la Atalaya, la revista Watchtower es la Atalaya, declaró, no tenemos que prestar atención, perdón, tenemos que prestar atención cuidadosa al hecho de que la lección no es que el hombre tenga un alma, sino que el hombre es un alma. Pobre, pobre, pobre Tito.
Bien, vamos a responderle. Ahí lo dice bien claro la literatura de los testigos de Jehová, que es correcto. El hombre tiene alma. Y yo le pregunto a este pobrecito tarado de la Morsa, ¿dónde dice ese pasaje? Que dijeran los testigos de Jehová que el hombre tiene un alma inmortal. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Pues para que veáis lo enfermito que está este la Morsa, lo mentiroso que es, ya que jamás, jamás de los jamases, la organización de los llamados testigos de Jehová han enseñado que el ser humano tenga un alma inmortal. Lo que sí enseñan en muchos pasajes de su literatura es que tenemos alma. Claro que sí. Además de que somos un alma viviente, también tenemos alma. Como ya hemos explicado muchas veces, ¿eso qué significa? Pues que tenemos vida. que tenemos vida, la sigue mencionando en el Antiguo Testamento, es la vida, vida natural, tenemos alma. Lo que nunca, nunca han dicho los testigos de Jehová es que tengamos un alma, ni mucho menos un alma inmortal. O sea, es que, como podéis ver, la morsa pues no se entera absolutamente de nada, no sabe ni siquiera lo que enseñan los llamados testigos de Jehová, ni mucho menos de la Biblia. No sabe, esta pobre criatura necia, no sabe absolutamente nada de la Biblia, de doctrina, no sabe absolutamente nada, no sabe lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que tenemos alma y además somos un alma inmortal. Perdón, un alma mortal. Somos un alma viviente, y este alma es mortal. Es mortal, ¿por qué? Porque morimos, porque todos hemos pecado, como dijo el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que morimos. Porque todos hemos pecado, somos almas mortales. Porque recordad que Adán era un alma, ya lo estuvimos viendo en la primera parte, en Génesis capítulo 2, verso 7, el Señor Jesús creó a Adán del polvo de la tierra, insufló en su aliento, por su boca el aliento de vida, perdón, por su nariz, sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Era un alma viviente. Ojo, no un alma inmortal. Jamás dice el Génesis que Cristo lo creara con un alma inmortal. No, eso no lo dice. Dice que Adán se convirtió en un alma viviente, que es muy diferente. En un alma viviente que después, cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, se convirtió en un alma mortal. Comenzó a morir, comenzó en él el proceso de la muerte, ciertamente muriendo morirás, esa es la correcta traducción, se convirtió por tanto en un alma inmortal. Por consiguiente, enseñar que el alma es inmortal fue la primera mentira de Satanás, de la serpiente, así es como engañó a Eva, diciéndola no moriréis, es decir, seréis almas inmortales. Si pecáis, seréis almas inmortales, exactamente la misma mentira. La misma mentira satánica que enseñan todas las religiones falsas del planeta, incluido todas las iglesias falsas, como por ejemplo, pues los católicos, los paposos, los evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues paso palabra. ¿Queréis comentar también alguno de vosotros dos? Adelante, Tomás. Y luego también, si Frank quiere aportar, pues adelante. Paso palabra.
Fijémonos cómo este embustero, este farsante y este hijo de su padre, el diablo, cita de manera tan astuta. No diferencia entre la afirmación que en este caso hace la secta Watchtower de que no tenemos un alma a la afirmación sostenida, mantenida y correcta en este punto por la secta Watchtower de que tenemos alma, que son conceptos distintos. Lo que dice en el libro Proclamadores, que este tipo está citando, es que no tenemos un alma, no que no tengamos alma, es decir, no que no tengamos vida. Entonces, esto es lo que está sesgando este enfermo, este embustero, este farsante. Las siguientes citas lo muestran y las expone la propia literatura watchtoweriana en este punto correctamente. Por ejemplo, con certeza vivirá mi alma debido a ti. Génesis 12, 13. Vivirá mi alma. Esa misma alma tiene que ser cortada de su pueblo. 17, 14. Ejercido camino para conservar viva mi alma. Fijémonos. Ejercido camino para conservar viva mi alma. Génesis 19, 19. Ahí vemos que el concepto de alma no está anexionado a algo neoplatónico, a una entidad inmaterial, etérea, tipo fantasmal, que vive dentro de nosotros. Ya que dice, ejercido camino para conservar viva mi alma. Génesis 19:20, y mi alma seguirá viviendo, y mi alma seguirá viviendo. 17:21, no iramos mortalmente su alma. No iramos mortalmente su alma. Voy a citar en Éxodo, porque esto lo cita la literatura watchtoweriana, ¿eh? 12, Éxodo 12, 15. Esta alma tiene que ser cortada de Israel. Y así sucesivamente. Vemos, por tanto, esto está en la literatura watchtoweriana, en la versión de traducción del mundo de estas escrituras del año 1967, en el apéndice, página 1447 y 1448. Entonces, no niega para nada la Watchtower, esta secta, que el ser humano y las criaturas tengan alma. Lo que niega es que tienen un alma, es decir, una entidad inmaterial que tiene vida de forma separada del cuerpo. Esto es lo que este sujeto está deformando y malintencionadamente desvirtuando este majadero. Paso palabra.
Así es, hermano, muy bien explicado. Bien, antes de dejar paso a Fran Mendoza, el primo, si quieres aportar algo, pues ese es el error que comete la morsa. Esta pobre criatura, este soplagaitas, confunde tener alma con tener un alma. Es lo que no entiende esta criatura estúpida. Una cosa es tener alma, tener vida, como así lo enseña la Biblia y como muy bien lo dicen los llamados testigos de Jehová, y otra cosa es decir, tenemos un alma. Un alma inmortal, hay una entidad, una especie de fantasmita interior inmortal que por ahí que sigue vivo cuando morimos. Eso es totalmente diferente, eso es doctrina platónica que ya sabéis que procede de Satanás, de la serpiente antigua, así es como engañó a Eva. Repito, una cosa es tener alma y otra cosa es tener un alma inmortal. Los amados testigos de Jehová jamás de los jamases han enseñado que tengamos un alma inmortal. Pues adelante, Fran, si quieres aportar también, adelante.
Sí, saludos, Timotito, hermano Tomás. Interesante lo que exponen. Cuando Dios creó a Adán, ¿no? Yo me remonto al capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7 es muy clarísimo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está el proceso, bien, número uno. Y segundo, sopló en su nariz aliento de vida, esta fuerza vital que ya le hemos explicado el día de ayer, y fue el hombre, el resultante, un ser viviente o un alma viviente. Entonces, esto refuerza la gran idea y la gran verdad bíblica de que el ser humano no es un ser tricótomo, ¿no? Como lo plantean los trinitarios, ni dicótomo, no podemos hablar de una dicotomía, ¿no? De que tenga un alma. Por ejemplo, los trinitarios más o menos sostienen de una forma totalmente equivocada de que somos tenemos un cuerpo que es un envoltorio, ¿no? Un cascarón físico, y tenemos una mente con emociones, con intelecto, que ellos lo conciben como el alma, y que tenemos también un espíritu que se comunica con el Padre, lo cual es algo totalmente fuera de la Biblia. Los dicótomos presentan al hombre en la antropología dicótoma de que el ser humano consta de un cuerpo físico, ¿de acuerdo? Pero además tiene un alma, una entidad inmaterial, un fantasma, que cuando el cuerpo fallece ya automáticamente aflora o sale o se libera. Es lo mismo que enseñó Platón y también Sócrates, que es como que está ahí encarcelado este ente inmaterial, y en el paso del tiempo, cuando ya el cuerpo es inerte, aflora, sale, se libera totalmente y va pues a la ultratumba, va ahí en el aire volando como un ser fantasmal. Sin embargo, por ejemplo, en la literatura de la Watchtower, en el libro Perspicacia, yo quiero ceñirme para leerles un concepto interesante, lo que es alma, dice la sección alma, el uso dado en el contexto bíblico a los términos originales, en el hebreo nefes, en griego psique, muestra que la palabra alma se refería tanto a una persona como a un animal o a la vida que hay en ambos. Luego, dice, la nueva enciclopedia nos dice que nefes es un término mucho más abarcador en nuestro vocablo alma, pues significa vida, y sus diversas manifestaciones vitales, respiración, la sangre, ¿no? Dice, el alma en el Antiguo Testamento no significa una parte del hombre, sino el hombre completo, el hombre como ser viviente. De manera similar, en el Nuevo Testamento, según esta sección, en la página 94 de Perspicacia para comprender las escrituras de la sociedad Watchtower, en la sección de lo que es el alma, dice, de manera similar, en el Nuevo Testamento, significa la vida humana, la vida de la persona, el sujeto consciente. Y ahí citan Mateo capítulo 2, versículo 20, Mateo capítulo 6, versículo 25, Lucas capítulo 12, versículos 22 al 23, también Juan capítulo 10, versículo 11, bien, y también versículo 17. Permítanme leer, por ejemplo, Mateo 2, 20. Vamos a ver. Vamos a comprobar esta afirmación de esta sociedad Westover. Mateo, capítulo 2, en el versículo 20. Muy bien, leemos ahí. Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien, bien. Está hablando ahí el ángel con José. Pero también citan ellos Mateo 6:25. Vamos a leerlo, porque ahí no nos parece decir nada o comunicarnos nada. Mateo 6, versículo 25. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está. ¿Qué habéis de comer? Dijo Jesús. ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es parte del gran discurso, el primero, el gran extenso discurso de código moral que hizo Jesús, la gran homilía o homilética. Y aquí emplea, aquí en el original griego, dice: no es vuestra vida, nuestra alma. Y el cuerpo es zoe, por supuesto, en el griego zoe. Entonces, está hablando de forma indistinta nuestro Señor Jesucristo, que no nos afanemos ni estemos preocupados o turbados por lo que vamos a comer, por el sustento nuestro, qué vamos a vestirnos, por nuestras vidas, nuestras almas. Y luego dice, ni por el cuerpo, es decir, zoe. Porque la vida consta, el alma que somos nosotros, pues consta de un cuerpo físico, bien, que alimentamos, que tenemos que sustentarlo, que tenemos que cuidarlo bien como templo de la presencia de Dios, bien. Pero es el alma, es el sí el alma. Entonces no hay tal cosa como este señor que realmente está torciendo la propia literatura de la sociedad Westover, en el sentido de que no seamos almas, sino que tengamos un alma. Esto es algo realmente satánico, o sea, no contradice lo que las escrituras enseñan. Paso palabra.
Muy bien, Fran, muy bien, hermano, por el aporte excelente. Aquí quiero añadir algo, antes de seguir escuchando a la morsa, las estupideces que dice, quiero que hagamos los tres un comentario de un pasaje, de unas palabras importantísimas de Jesús, que siempre, siempre, siempre utilizan los falsos cristianos que enseñan esta doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Es un texto que siempre os van a citar. Pero antes de leer estas palabras de Jesús, quiero decir otra cosita sobre el asunto de la palabra vida. Sabéis que la palabra alma en hebreo se puede traducir por vida. Pero resulta, y antes ha mencionado Fran esta palabrita griega, que es la palabra zoe, resulta que también existe la palabra zoe. Es decir, en el Nuevo Testamento hay dos palabritas en griego, que es, una es psije y otra es zoe. Las dos palabras se pueden traducir por vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué una es la palabra psije, traducido por alma, por vida, y otra palabrita es zoe? Pues mira, le voy a decir la explicación. Porque cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega zoe, que significa vida, está relacionado, hermanos, con la vida eterna, en griego, zoe aion, vida eterna, no alma eterna, cuidado, sino vida eterna. La palabrita que siempre, la palabrita griega ahí se utiliza es zoe, aion. Palabra griega aion que significa eterno, eterna. Zoe aion, vida eterna, que es la que Dios nos ha prometido y que vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero. Zoe aion, vida eterna, ¿de acuerdo? Pero esto siempre tenemos que tenerlo presente. Hay dos palabras griegas que significan vida en el Nuevo Testamento y esto hay que saber diferenciarlo. Repito, una es psije y otra es Zoe. Entonces, cuando se utiliza la palabra sige, como por ejemplo en Mateo 10, 28, como vamos a ver ahora, entonces, ¿por qué se utiliza la palabra sige? ¿Qué significa sige? ¿A qué se refiere? Pues a vida, pero una vida humana. Existencia, vida humana, eso es sige. En hebreo, la palabra hebreo es nefes, es la misma. Nefes y sige es lo mismo. Nefes en hebreo, sige en griego. Y siempre se refiere a una vida existencial natural, una vida humana o una vida animal. Pero, importantísimo, en griego también existe la palabra zoe, que siempre está relacionada con la vida eterna. ¿De acuerdo? Bien, segundo lugar, vamos a comentar brevemente el pasaje de Mateo 10:28 que siempre los falsos cristianos, como en la morsa, siempre citan para enseñar la patraña, la doctrina de demonios, de que el alma es inmortal. Supongo que ya sabéis a qué pasaje me refiero. Mateo 10:28, lo voy a leer. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Y mira lo que dijo ahora Jesús. Mas el alma no pueden matar. ¿Lo veis? Y ahí se quedan y dicen, ¿lo ves? El alma es inmortal, lo dijo Jesús. El alma no la pueden matar, es inmortal. Jesús enseñó la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿qué lo dice? En Hebreos 9:28. Así es como interpretan millones y millones de falsos cristianos estas palabras de Jesús. Así es como las pervierten. Y ahora vamos a explicar lo que quiso, lo que enseñó Jesús realmente en este pasaje. Mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Sabéis que la palabra ahí que aparece no es infierno, sino Gehenna, el fuego. O sea, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. Vale, ¿está enseñando aquí Jesús, estaba enseñando que el alma es inmortal? En Mateo 10:28, no. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Pues estaba diciendo que no tenemos que temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, es decir, en griego, sige. ¿Qué significa esto de que no pueden matar el alma, no pueden destruir el alma? Porque aquí cuando aparece la palabra matar, la palabra que se utiliza ahí es apoleia, apoleón, apoleia. Apoleia significa destruir. Dice, mas el alma no pueden destruir, claro. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús? Que el ser humano puede destruir nuestro cuerpo, lo puede matar este cuerpo físico de carne y sangre que tenemos. Pero no pueden destruir a la persona en el lago de fuego, en el fuego. El ser humano no tiene el poder para destruir el alma, la psique. La persona, la sige, no la puede destruir en el lado fuego. El único que tiene este poder de destruir el alma y el cuerpo en el fuego, ¿quién es? Es Dios, evidentemente. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego, en la Gehenna. Evidentemente se refiere al Dios Padre. Hay algunos por ahí ceporros que se dicen, no, aquí se refiere a Satanás. No, aquí no está hablando de Satanás por ninguna parte. O sea, Jesús nunca dijo que tenemos que temer, al diablo, a Satanás. Eso es una soberana imbecilidad. Jesús nos enseñó a tener temor de Dios, a temer a Dios, el Padre. Por lo tanto, aquí cuando dice Jesús, temed más bien a aquel, pues está refiriendo al Padre Celestial, ¿no? Tener temor de Dios. No se refiere al diablo de ninguna manera. Eso es una imbecilidad, una idiotez, una mentira decir que se refiere aquí a Satanás. Tenemos que temer al Dios Padre, ¿por qué? Porque Él tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el fuego. Está hablando de dos cosas, fijaos, el alma y el cuerpo. Y aquí cuando hablo del alma, ¿a qué se refería? A la psique, esa vida natural y este cuerpo físico de carne y hueso que tenemos nosotros, Dios el Padre tiene el poder de destruirlo en el fuego. Por lo tanto, ¿enseña aquí la doctrina de la inmortalidad del alma? No, no la enseña por ninguna parte. Lo único que dice es que el ser humano no puede destruir el alma en el fuego, en el lago de fuego. Aquí cuando habla del fuego, de la Gehenna, lógicamente se refiere al futuro lago de fuego mencionado en el Apocalipsis. El ser humano no tiene ese poder de echar a la gente, de destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Ese poder solamente lo tiene Dios, que no está diciendo por ninguna parte que el alma sea inmortal. O sea, fijaos cómo Satanás ha engañado a millones de personas retorciendo este pasaje de Mateo 10:28, estas palabras de Jesús, para hacer decir a Jesús todo lo contrario de lo que realmente dijo. Precisamente lo que enseña este texto es que el alma sí que es mortal. El alma puede ser destruida, lo dice Jesús. Puede ser destruida en la Gehenna, en el lago de fuego. Temed aquel que puede destruir el alma. ¿Cómo que el alma no puede ser destruida? ¿Cómo que el alma es inmortal? ¿Por qué enseñan estos mentirosos que el alma es indestructible? Que el alma no puede morir, si aquí está diciendo Cristo todo lo contrario. Que por supuesto que puede morir, puede ser destruida en el fuego, ¿eh? Ya que cuando, repito, cuando habla del alma, se refiere a la vida, esa vida natural que tenemos. Dios la puede destruir completamente en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Tanto el alma, esa vida, como el cuerpo físico. Porque fijaos que aquí Jesús está hablando de dos partes. Aquí no está diciendo que el cuerpo sea el alma y el alma sea el cuerpo, no. Son dos cosas. El alma es la vida humana. Y el cuerpo, pues es el cuerpo, este cuerpo hecho del polvo de la tierra, ¿de acuerdo? Y Dios tiene el poder de destruirlo en el fuego. Esta es la correcta interpretación de estas palabras de Jesús de Mateo 10, 28. Aquí no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Paso palabras, si alguno quiere aportar alguna cosita más sobre este pasaje de Mateo 10, 28, pues adelante.
Efectivamente, fíjate, fijémonos, hermanos, que solo el hecho de que las traducciones no lo virtieran de forma tramposa, engañosa, como hace, por ejemplo, la versión de Valera y múltiples de otras, podríamos determinar claramente esta realidad. Por ejemplo, el hecho de que la versión de Valera meta aquí, en Mateo 10, 28, la palabra alma, pero en Mateo 20, 28 ponga vida, cuando con la palabrita griega psije es la misma, nos muestra la trampa, el impedir que la persona que no vaya al texto griego koiné original pueda deducir lo que realmente aquí se enseña. Y por otro lado, lo tenemos en esa palabra apolumi, que significa destruir totalmente. Entonces, a partir de estas dos premisas, ¿qué es lo que enseña? Pues muy bien lo has dicho tú. Solo el Padre tiene la potestad para destruir en el lago de fuego. Y lo que esto implica, a saber, que es una destrucción completa y eterna para siempre, sin posibilidad de que el sujeto vuelva luego a disfrutar de la vida. Entonces, esta capacidad no la tiene el hombre. El hombre nos puede matar, pero si estamos en la mente de Dios, Dios nos puede volver a traer a la vida. Entonces, esto es algo muy sencillito, ¿no? Que realmente, simplemente teniendo en cuenta estos hechos, podemos darnos cuenta claramente la implicación de esto. Paso para.
Gracias, hermano. Bueno, tenemos entrado también aquí en la salita del directo el hermano Albeiro. No sé si Frank querrás decir algo y también si Albeiro quiere decir algo en concreto, si podéis, sobre este versículo de Mateo 10:28. ¿Quieres comentar algo? Pues adelante.
Sí, mi lectura de Mateo capítulo 10, versículo 28 es la siguiente, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Evidentemente, este es un texto que los trinitarios, los apoyadores de una inmortalidad supuesta del alma, cogen para poder intentar refutar, ¿no? Refutar lo irrefutable, ¿no? Pero haciendo un análisis, y yo realmente, hermano Tito, felicito tu explicación, muy, muy clara, clarísima realmente, y la palabra ahí destruir es apolumi en el griego, ciertamente, que significa perecer, una ruina total, una extinción total, y eso también, de paso, pues, destruye la falacia de un infierno de tormento eterno, ¿no? ¿No? Eso lo destruye totalmente. Pero vamos al concepto, ¿no? Dice Jesús que los que matan el cuerpo, por supuesto, el cuerpo físico que tenemos nosotros, que se envejece, que se enferma, que tiene sed, que tiene hambre, pues tarde o temprano tiene que morirse. Entonces, este cuerpo físico no es la vida humana propia, suke o psique, es el zoe, ¿no? Y luego dice, tened más bien o tenga miedo a aquel, nuestro Dios, el Padre, que Satanás no, sino Dios, que puede destruir tanto el cuerpo, ¿no? O como el alma, ¿no? El cuerpo se destruye con, digamos, con la muerte física, y la vida humana, la psiqui, la persona misma, bien, se conserva. Ahora bien, en la resurrección, anastasis, en el levantamiento, ponerse de pie, ¿qué va a suceder? Que vamos a recibir un cuerpo trastocado, glorificado, celestializado, bien, pero la persona humana está ahí, o sea, la identidad de psique, la persona humana va a estar ahí, los caracteres, los rasgos físicos, pero la diferencia es que la estructura corpórea que vamos a presentar en el contexto de la resurrección, un contexto escatológico, por supuesto, después del retorno del Mesías, de la parusía, es algo muy distinto a lo que estamos teniendo como cuerpo limitado, como un cuerpo frágil, como un Zoe que tiene a veces temores, que tiene que estar alerta a que pase un carro por ahí y lo atropelle, ¿no? Que tiene que cuidarnos para poder pues tener estar en preservando la salud, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo este análisis de Mateo capítulo 10, Jesús es muy claro. No está haciendo una división o una distinción entre lo que es el alma como una entidad inmaterial. Ahora, algo importante que les quiero comentar. Mire, yo tengo el diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vine, que es, indudablemente, me imagino que ustedes también lo tendrán o lo habrán leído. Y yo como estudioso lo adquirí hace tiempo. Lo tengo aquí físico y le voy a leer donde dice alma. Mire cómo trastocan este concepto del alma. Cómo trastoca vine este tema. Dice suque o psique, alma, el aliento de vida, ¿correcto? Luego el alma en sus varios significados. Aquí está. Los usos del Nuevo Testamento pueden ser analizados aproximadamente de la siguiente manera. Escúchenlo bien. A. Punto A, la vida natural del cuerpo. Ahí. Punto B, la parte inmaterial, invisible del hombre. Esto ya es una falacia. Esto es una falacia total. Y curiosamente han citado Mateo capítulo 10, versículo 28, que estamos analizando, para apoyar esta idea errada, satánica, demoníaca, de una inmortalidad del alma que no existe, es inexistente. Y punto D dice, el asiento de la personalidad. Entonces, el pueblo cristiano, entre comillas, evangélico, las distintas denominaciones evangélicas, que son hijas de esta gran ramera babilonia, que es el catolicismo romano, que ha heredado realmente el concepto platónico, socrático, de la Grecia antigua, de la Trinidad, del infierno, de tormento eterno, de la inmortalidad del alma. Entonces, estas ideas evangélicas, bautistas, pentecostales, carismáticas, etcétera, etcétera, luteranas, Alianza Cristiana y Misionera, Movimiento Misionero Mundial, han copiado de forma tan ciega, lamentablemente, y con mucha pena lo digo, y yo he sido parte de este sistema iglesiero, satánico, apóstata, y también usted, hermano Tito, que también ha sido pentecostal durante muchos años, según nos comenta, hemos sido realmente objetos y víctimas de un engaño tremendo, un engaño realmente cuantioso, que se ha ramificado en la constelación de denominaciones evangélicas, entre comillas cristianas, dentro de las cuales ni siquiera hay una unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque unos dicen que no, la salvación se puede perder. No, yo creo en el don de lenguas, hay un don facilitado de lenguas. No, Jesucristo viene antes de la gran tribulación. No, Jesucristo viene después de la gran tribulación. No, yo creo que yo soy tripartito. Yo creo en ese tripartito. No, yo soy dicótomo. Creo en la dicotomía dentro del concepto antropológico del ser humano. Entonces, mire, la confusión en la cual, muchos hermanos sinceros, de buen corazón, que aman conocer las escrituras y estudiarlas, están siendo cegados. Y esa escuela es una gran bendición para ellos. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por el excelente aporte. Bueno, la Biblia, ya sabéis, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:13 habló de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí no está diciendo que sigamos una especie de trinidad, de tres en uno, no. Está hablando del espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, que es la energía de vida que Dios puso en nosotros. El alma, que es la vida, la psique, la vida natural. Y el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí Jesús en Mateo 10:28 está hablando de dos, alma y cuerpo. El alma, que ya hemos visto, la psique, es la vida, y el cuerpo este carnal que tenemos. Y fijaos que aquí está hablando Jesús en Mateo 10:28 de la futura destrucción del cuerpo y el alma. O sea, Jesús enseñó el aniquilacionismo. Enseñó que los malvados serán aniquilados, destruidos en el fuego. No seguirán con vida por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra griega que aquí aparece y que ha sido traducida por destruir es la palabra griega apolumi, la número 622 de la concordancia de Strong, que mirad lo que dice. Estoy aquí en la concordancia de Strong. Apolumi, destruir completamente, destruir, matar, perder, perecer, perdido, perecedero. Es destruir completamente, los malvados van a ser destruidos totalmente, y cuerpo y alma en el fuego. ¿Y qué enseñan las iglesias falsas y apóstatas al servicio de Satanás? Pues enseñan que no, que el alma no será destruida, que seguirá existiendo, viviendo por toda la eternidad, y serán allá atormentados por los siglos de los siglos sin que jamás sean destruidos. Eso es lo que enseñan las iglesias diabólicas falsas y apóstatas. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en este texto de Mateo 10:28, donde dijo bien clarito que serán destruidos, apolumi, en cuerpo y en alma, en la Gehenna, en el fuego. Sabéis que la Gehenna es una palabra que se refería al basurero de Jerusalén. Jesús simplemente utilizó ese basurero de Jerusalén, donde eran quemados los desperdicios. Él utilizó como figura ilustrativa de lo que va a ser en el futuro el lago de fuego. También, esa Gehenna universal donde van a ser arrojados todos los malvados. Serán quemados y destruidos. Por eso es que Jesús aquí utilizó la palabra Gehenna. Simplemente estaba utilizando ese lugar de destrucción que estaba ahí en un barranco de Jerusalén. Lo utilizó como figura, como ilustración de lo que será en el futuro el lago de fuego, donde van a ser destruidos, no van a seguir conservados con vida por toda la eternidad. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por todas estas iglesias apóstatas. Ahí la palabra griega, repito, es apolumi, que significa destruir completamente. Así lo dice bien clarito en la concordancia de Strong. Así que estas propias palabras de Jesús dan el golpe mortal a aquellos que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y a aquellos que enseñan que los malvados jamás serán destruidos en el lago de fuego. Dicen ellos que seguirán ahí siendo atormentados en el fuego por los siglos de los siglos mientras Dios viva. Esa es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios que los mayores hijos del diablo puedan enseñar, ya que es totalmente lo contrario a lo que enseñó Jesús aquí en Mateo 10:28. Bueno, antes de seguir escuchando a la Morsa, no sé si el hermano Albeiro también querrá decir algo, comentar algo. Procuremos que sean las aportaciones, pues ya como hablamos varios, que sean lo más breves posible, si podemos, para que así pues todos podamos participar. No sé si Albeiro querrá decir algo, pues adelante. Bueno, pues parece que no quiere decir nada. Bien, vamos a seguir escuchando a la Morsa. Y le seguimos respondiendo.
Pobrecito. Aquí está la cita. Y no solamente allí. La página 707 vuelve a decir lo mismo, que también comprendieron con claridad que el hombre es un alma inmortal. Ah, pobre señor.
Acabáis de escuchar lo que ha dicho la Morsa. Ha dicho que los testigos de Jehová enseñan en esa literatura que el alma es inmortal, que el hombre es un alma inmortal. ¿Os dais cuenta la misma falsificación que hizo ayer? Ha vuelto a hacer lo mismo este hijo del diablo, este engendro de Satanás. Ha leído esa literatura de los testigos de Jehová y la ha leído al revés. Les ha hecho decir a los pobres atalayados que ellos están enseñando que el alma es inmortal, cuando precisamente lo que enseñan en toda su literatura es todo lo contrario, que el alma es mortal. Fijaos qué sujeto. O sea, ¿os fijáis qué canalla? ¿Qué es un normal? ¿Qué hijo del diablo es este? El ceporro este, el soplagaitas este de la morsa. Está leyendo ese pasaje de la literatura atalayada y dice, no, a ver, se enseña que el alma es inmortal. Se puede ser más farsante. Paso palabra.
Yo creo que este sujeto está poseído, realmente. O sea, ninguna obra literaria de esta secta, conozco todas las obras que este hijo de Satanás ha citado, y ninguna, ni por asomo, es más, en este punto esta secta nunca ha cambiado, nunca ha modificado su criterio. Cuidado, aquí no estamos defendiendo esta secta, ni estamos defendiendo las doctrinas falsas de esta secta. Matiz importante, creo que ya, pero bueno, que reitere otra vez el matiz. Pero en este punto es correcto bíblicamente lo que enseña. Y en ninguna parte esta secta ha sostenido jamás esa doctrina de que el alma es inmortal, de que tengamos un alma y no son un alma inmortal. Entonces vemos que está endemoniado, este hombre está endemoniado total. Paso para.
Exactamente, hermano. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que la morsa, este engendro de Satanás, está endemoniado, poseído por alguna legión de demonios. Lo voy a volver a poner, lo que acaba de decir, esta parte de la morsa, para que lo escuchéis, para que veas que está clarísimo que lo dice. Porque luego puede venir por ahí al diciendo, no, eso nunca lo ha dicho la morsa. Bueno, pues mira, escuchad a este soplagaitas como lo dice bien clarito.
Cita, y no solamente allí. La página 707 vuelve a decir lo mismo, que también comprendieron con claridad que el hombre es un alma inmortal.
Que en la página 107 de ese libro, que los testigos de Jehová enseñan que el alma es inmortal. Más claro, no lo puede decir. Este tipo, como dice Tomás, este está demoniado. O sea, es que no encuentro yo otra explicación. No sé si Frank querrá decir alguna cosita más.
Sí, yo considero que indudablemente el señor Lamorsa es un hombre que se contradice a sí mismo y que está poseído por Satanás. No sé si hasta ahora será testigo de Jehová atalayano, y si lo es, tiene que revisar sus audios y ponerse a reestructurar su chip mental tan demoníaco, vamos a decirlo así, porque ha entrado en una confusión terrible, muy terrible. Imaginémonos que este señor Lamorsa esté propagando esa falsedad, esa contradicción, cuando toca, ¿no?, casa por casa, puerta por puerta, ofreciendo las atalayas de forma gratuita, por supuesto, las despertad. O sea, es un hombre que ha sido instruido, imagino yo, porque todo testigo de Jehová, y aún los que son ancianos, los que le llaman ancianos o presbíteros, superintendentes, es la palabra correcta, son los entre comillas, pastores, bien, y ellos reciben el material Perspicacia, el conocimiento que lleva a la vida eterna, que es un libro básico, es como un libro, un catecismo, vamos a decirlo así, el ABC, ¿no? Y una serie de libros. Yo tengo, por ejemplo, la literatura de Isaías, tengo Daniel, tengo también el Apocalipsis, ¿no? Es un libro de pasta roja. Ellos han cambiado, hermano Tomás, ahí han cambiado lo que es la parte escatológica, ¿no? Por ejemplo, ellos pusieron fechas. A la postre se han quedado con esta fecha fija, 1914, que marcaría pues la entronización del Mesías, y que estaría reinando de forma visible, ¿no?, Jesucristo, y ellos hablan de esto como ya algo pues muy elemental, ¿no? O sea, una fecha muy clara. Después hablan de un cálculo ahí de las 70 semanas de Daniel, y hacen un cálculo escatológico que no está en la Biblia de ninguna forma, ¿no? Pero situándonos en ese tema del alma, o sea, el señor Lamorsa le falta mucho criterio y realmente está siendo objeto del maligno en su modo de pensar. Bueno, eso es lo que puedo decir. Paso palabra.
Muy bien, hermano, así es. Eso es lo que ha hecho. Es una burda falsificación y mentir de forma descarada este mamarracho, este soplagaitas. Lo que dice. Como dice, en esa página, en ese libro de los testigos de Jehová, el alma es inmortal. Pero eso no lo dice ese libro, ni ningún otro libro. de esta organización. O sea, fijaos cómo ha falsificado, mentido, calumniado, pues lo que ha hecho es eso, es una calumnia. O sea, ha calumniado a los llamados testigos de Jehová diciendo que ellos enseñan que el alma es inmortal. Eso es mentir y calumniar. Oiga, a usted lo que le espera a Morsa es el lago de fuego y azufre. Lo dice bien claro el Apocalipsis, que ahí tendrán su parte todos los mentirosos. Y usted, como es un mentiroso patológico, pues eso es lo que le espera, el lago de fuego, donde va a ser atormentado y destruido completamente, en cuerpo y alma. Tal como dijo Jesús en Mateo 10:28, que ya hemos analizado hace un minuto. Bien, vamos a seguir escuchando a la Morsa y le seguimos refutando.
Ah, pobre señor, pobre, pobrecito. Pero bueno, por andarse metiendo en cosas que no conoce, que no se pueden investigar, bueno, ahí está.
Al contrario, los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, sí.
Bueno, aquí está él poniendo, citando el audio mío, del vídeo que hicimos el año pasado, Tomás y yo.
Que enseñan que tenemos alma, que tenemos vida, que tenemos nefes. Lo que no enseñan es que tengamos un alma inmortal. A ver si lo entiende usted. Y deja de decir mentiras asquerosas.
A ver, te reto, te exijo que pongas el video, porque tú dijiste que estás analizando un video donde yo hablé. Te exijo y te doy permiso que pongas el video donde yo dije que la organización de los testigos de Jehová enseña que el hombre no tiene un alma, sino que es un alma. Te reto.
Bueno, esto ya le hemos respondido a este mamarracho, a este soplagaitas. No hay ni un solo pasaje de los testigos de Jehová donde digan que el hombre tenga un alma. Lo que ellos enseñan es que tenemos alma. O sea, se lo enseña la Biblia. Tenemos vida. Pero jamás, jamás vais a leer ni un solo versículo, o sea, ninguna sola frase de la literatura atalaya donde digan que tenemos un alma. Es un invento, una mentira inventada por este mamarracho soplagaitas llamado la Morsa. Nunca han enseñado a Dios que tengamos un alma. Lo que enseñan es que tenemos alma, sí, tenemos vida, claro, claro que tenemos vida. ¿Vale? Somos un alma mortal. Eso es lo que enseñan ellos y eso es precisamente lo que enseña la Biblia y lo que queremos, los que creemos los verdaderos cristianos. Bueno, también quiero decir aquí que un verdadero cristiano, a ver, se puede ser un falso cristiano y creer que el alma muere, que el alma es mortal. Y es un falso cristiano. Que es lo que son los llamados testigos de Jehová, son falsos cristianos. Cuidado. Aquí estamos diciendo que ellos enseñan una doctrina que es verdadera, la doctrina de que el alma muere, pero eso no significa que sean verdaderos cristianos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Un verdadero cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo. Un verdadero cristiano no puede negar, por ejemplo, la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo. Un verdadero cristiano no puede negar que Cristo sea ese eterno Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y esto lo niegan estos atalayados, estos falsos cristianos. Y sin embargo, pues enseñan alguna que otra doctrina que es verdadera. ¿Queda claro? Hay muchos falsos cristianos que también enseñan que el alma muere, que el alma es mortal. Eso no nos hace verdaderos cristianos. Esto es algo importantísimo. Un verdadero cristiano es el que cree que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Esto consiste en la vida eterna. En que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y creer que Él es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Creer que Él es el Señor Jehová, mencionado ahí en el Antiguo Testamento. Y esto no lo confiesan estos falsos cristianos engañados por Satanás, llamados falsamente testigos de Jehová. ¡Lo rechazan! Lo rechazan, por lo tanto, no son cristianos verdaderos, ¿de acuerdo? Aunque enseñan que el alma muere, que es mortal, tal como creemos nosotros también, eso no los hace verdaderos cristianos. Esto es importantísimo que todos lo tengamos en cuenta. Hay millones de falsos cristianos que también rechazan que el alma sea inmortal. Lo rechazan. Y sin embargo, no son cristianos verdaderos. Esto hay que tenerlo en cuenta. No sé si Tomás querrá decir algo más sobre este tema.
Sí, o por ejemplo, es muy excelente matiz, excelente, importantísimo matiz, el que has traído a colación, hermano. Y por ejemplo, el adventismo sabatario. Ellos también, por ejemplo, reconocen que el alma muere. Esta secta también, y otras sectas de corte heleniano, como la dirigida por el tal San Vicens y otros, reconocen que el alma muere, pero no son verdaderos cristianos. Siguen a una farsante, son trinitarios, en este caso, por ejemplo, y siguen doctrinas falsas, la del santuario celestial abierto en 1844 y que tú tienes que descansar el sábado, y que si no descansas el sábado, que es la marca de la bestia, y aquí pasa lo mismo. Hay que niegan la Trinidad del Verbo, niegan que Jesús es ese Señor Jehová, es decir, es ese segundo Señor Jehová que descendía a la tierra, como dice Éxodo 23, 20 al 21, Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Tito tiene un libro muy bueno sobre esto, refutando precisamente a uno de los del trío Calavera, acerca de este punto. Entonces, claro, que haya en estas sectas gente que simplemente esté en ignorancia, eso es aparte, ¿no? Eso es aparte. Pero al margen de eso no hace, evidentemente, a alguien un verdadero cristiano el hecho de creer, de no creer en esta doctrina de inmortalidad del alma. Paso para.
Así es, hermano Tomás. Hay dos doctrinas fundamentales para la salvación eterna que hemos de creer si queremos ser salvos, si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. Primera doctrina, de que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y que Jesús es el Mesías de Dios, el Mesías enviado por Dios, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre. Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Crean que el Padre es el Dios único, el Dios supremo. Hay un Dios supremo que es el Padre, el único Dios verdadero, único en el sentido de que es el Dios supremo. No solo que solo, eso no significa que solo exista un Dios verdadero, no, de ninguna manera, sino que el Padre es un Dios único en el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. En segundo lugar, creer que Jesús es el enviado del Padre, Jesucristo, Jesús el Mesías. Que Jesús es el Mesías, el enviado. Y para creer que Jesús es el Mesías, evidentemente tenemos que creer que él es del linaje de David, el linaje biológico de David, el descendiente biológico carnal del rey David. Si no creemos esto, no podremos ser salvos. Ahí lo dijo Jesús bien clarito. Y creer, son tres, no dos, sino tres, creer también que Jesús es el Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo veis? Hay tres cosas, tres doctrinas fundamentales que tenemos que creer si queremos tener la vida eterna. Así de simple. Bien, los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, de esas tres que acabo de decir, dos las rechazan. Ellos sí creen en una de esas tres. Creen que el Padre es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Pero las otras dos las rechazan porque no creen que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, del linaje de David, a través, evidentemente, a través de su padre humano José, porque era José el hijo de David, no María. Eso lo rechazan estos falsos cristianos. Y rechazan también que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si no se arrepienten estos falsos cristianos atalayados, nunca serán salvos, así de simple. No van a ser salvos si han rechazado la verdad. Evidentemente, esta verdad que han conocido, la rechazan, nunca se van a salvar. Otra cosa es la ignorancia, morir en la ignorancia. Ay Dios, pues lo más probable es que tenga misericordia de todas estas personas ignorantes. Pero aquel que ha conocido esta verdad bíblica, tal como la estamos exponiendo, y la rechaza voluntariamente, se van a condenar, así lo dice la Biblia. Sobre este punto, no sé si Frank querrás decir alguna cosita, pues adelante.
Sí, hermano Tito, los rusalistas atalayanos sostienen pues que el Hijo de Dios fue un ser creado, ¿no? Y que fue nada menos que el arcángel Miguel, ¿no? Y al igual que si bien es cierto, tanto ellos como los adventistas, sabatistas del séptimo día, presentan una aniquilación, lo cual es bíblico, la aniquilación, ahí la palabra griega es apolomi, destruir, o sea, habla de una ruina, una extinción, y el diccionario expositivo Vine, cómo trastoca también el significado correcto de la palabra apolumi, y dice que es una ruina así a medias, porque hay una posibilidad de una muerte en vida, ¿no? Porque ellos apoyan la teoría, la falacia de un infierno de tormento eterno. Pero tú has mencionado, hermano Tito, Juan capítulo 17, ¿no? Vamos a leerlo en el versículo 3, y esa es la vida eterna, expresó Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, excelso, el primer Dios, único y exclusivamente merecedor de toda la gloria y de la adoración. Nótese bien, la adoración. Y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado, el enviado del Padre, el mensajero, que yo conocer la persona misma del Padre, del invisible Dios, Jesucristo el Señor, el segundo Dios. Hay una subordinación allí, ¿bien? Y cuando Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos, ¿no? Muchos lamentablemente han citado estos versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo han hecho como una especie de rezo, ¿no? Los pastores en la iglesia evangélica dicen, si usted quiere hacer su decisión por Cristo, ven al altar, quiero orar por usted y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te recibo, reconozco que tú has muerto en la cruz por mí y lavaste mis pecados. Te recibo como mi suficiente Salvador y mi Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dicen ellos, se confiesa para salvación y ya está, ya tienes la vida eterna. Qué fácil, ¿no? Un facilismo presentan ellos trastocando este pasaje paulino de Romanos capítulo 10, que está hablando de una certeza de fe, pero no es una varita mágica, como que ya con decir esto, con recitar o rezar estos versículos 8 y 9, automáticamente voy a experimentar los beneficios de la salvación, de la vida eterna, que, ojo, es futura, es una promesa, pero el cumplimiento de la herencia será futura, la vida eterna. Y esto... gracias, Tito, por este libro tan especial que me alumbró mi mente para entender esta gran verdad. La vida eterna es un regalo de Dios, pero que se va a dar después, en el retorno de Jesús, vamos a recibir la vida eterna propiamente dicha. Pero para redundar este pensamiento mío, los testigos de Jehová están, pues, errados, y no por el hecho de creer y sostener que en la mortalidad del alma ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos niegan a Jesús como el segundo Dios, lo presentan como el ángel Miguel, un ser creado, bien, un ser creado, y por supuesto están enfrascados en admitir que Romanos capítulo 10, ¿no? Ellos hablan de perseverar, de estar ahí en una disciplina, un cultivo de santificación, pero con esta farsa ellos no admiten que Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, el Mesías, el hijo biológico de José. Entonces ellos niegan también eso, esta gran verdad que es esencial para la salvación. Entonces, si ellos mantienen esta línea de pensamiento, reducen a un Jesús como un arcángel Miguel, lo reducen a un Jesús de su deidad, de su condición realmente excelsa, como el segundo Dios, están pues perdidos, y por consecuencia no tienen la esperanza, ni la promesa, ni la tenencia de la vida eterna. Paso palabra.
Gracias por el magnífico aporte, hermano Fran, muy bueno. Bueno, quiero aquí... resaltar que ellos sí que enseñan que Cristo es un segundo Dios, es un Dios, así lo han traducido, por ejemplo, en sus Biblias, Juan 1:1, ahí la palabra era un Dios, o sea, creen que Jesús es un Dios, un segundo Dios. Pero ¿cuál es el problema de esta secta falsa y diabólica? ¿Cuál es el gran error que cometen estos falsos cristianos de la atalaya, los atalayados? El gran error de ellos, que se van a condenar si no se arrepienten, es que rechazan, niegan que Cristo Jesús sea el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham en el encinar de Manre, se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y luego hablaba con él cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Esto lo niegan los llamados testigos de Jehová. Niegan que él es ese Señor Jehová. Ellos rechazan la enseñanza bíblica fundamental de la existencia de estos dos Jehovás, estos dos dioses eternos llamados Jehová cada uno. No creen que Cristo es ese Señor Jehová. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era solamente el Padre Celestial. El Dios Supremo, eso es una mentira del diablo, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, dice la Biblia. Juan 1.18 y otros pasajes más. Al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto, el Dios, el Jehová que fue visto por todos estos seres humanos, pues evidentemente no era el Padre Celestial, eso es mentira, no era el Dios Padre. No era el Jehová Supremo, era el segundo Jehová, que era Cristo. Y esto lo niegan, lo rechazan estos falsos cristianos atalayados. De modo que si no se arrepienten de esa herejía, pues se van a condenar. Así de sencillo. Bien, vamos a seguir escuchando a la morsa y le seguimos respondiendo.
Aquí están las citas. Ah, pero lo que es hablar a lo tonto.
Y calumnias contra gente, contra una organización que usted no tiene ni puñetera idea de lo que enseñan. Usted es un...
O sea, no tiene ni puñetera idea. Órale, pero lo dices en público, cristianito. ¿Eso les enseñas en tu escuela?
Alma inmortal. A ver si lo entiende usted. Y deja de decir mentiras asquerosas y calumnias contra gente, contra una organización que usted no tiene ni puñetera idea de lo que enseñan. Usted es un embustero, un analfabeto bíblico, un mamarracho y un calumniador. Usted no tiene ni idea de lo que habla.
¿Quién es el que no tiene ni idea de lo que habla? Pobrecito. Pues ya está, lo te entiendo, ya estás ancianito, senil, ya estás... Pues ya, tu mente no da para más, pero eso es por antes.
Wow. Los llamados testigos de Jehová no enseñan eso. Ellos nunca han dicho que no tengamos un alma.
¿Quieres más citas? ¿Quieres más citas? Mira. El capítulo 5, la página 128, párrafo 47. Del libro El hombre en busca de Dios dice, por supuesto, si como la Biblia dice, el hombre no tiene un alma, sino que es un alma, entonces no hay existencia consciente después de la muerte. Otro, es inequívocamente clara la evidencia de que el hombre no tiene un alma inmortal. A mí no me interesa si es inmortal o mortal. Yo no he manejado la palabra inmortal y te reto a que demuestres que yo dije y que mencioné la palabra inmortal. O sea, el hombre no tiene un alma. A mí no me interesa si es mortal o inmortal. Yo lo que digo es que la organización dice que el hombre no tiene un alma, y eso lo enseña la organización. Dice que el hombre no tiene alma, sino que el hombre es un alma.
A ver, fijaos cómo miente este hijo del diablo. En la literatura atalayada jamás dicen ellos que nosotros tengamos alma. Ellos enseñan que tenemos alma. Lo que nunca enseñan es que tengamos un alma. Y esto es lo que no entiende este mamarracho, este pobre idiota, como se le puede llamar de otra manera, de la morsa. Que no hay ni un solo pasaje en la literatura atalayada donde digan que tengamos un alma. Nunca lo dicen. Dicen que tenemos alma. Es decir, tenemos vida. Eso es lo que enseñan ellos. Y eso es lo que enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Pero este no, como es tan tonto el pobre, no sabe diferenciar entre tener un alma y tener alma. Son dos cosas muy diferentes. Cuando decimos tener un alma, se entiende tener un alma inmortal. Y cuando decimos tener alma, significa tener vida. Y esto no lo entiende este ceporro, esta foca marina llamado la morsa. sé si hermano Tomás querrás
Sí,
comentar algo sobre esto.
fíjate cómo este poseído por demonios, este enfermo mental, este desquiciado, aparte de esa risa satánica que lo caracteriza, cita del libro El hombre busca de Dios, página 128. Efectivamente, ahí dice, por supuesto, si como dice la Biblia, el hombre no tiene un alma. No que el hombre no tiene alma, sino que no tiene un alma. Morsa, idiota, ¿te enteras? No que no tiene alma, lo que dice es que no tiene un alma. Pero sí dice que tiene alma, y que tiene vida, porque ya hemos citado antes las páginas del apéndice de la traducción del Nuevo Mundo del año 1967 y otras obras. Pues, ¿se entera? Embustero, payaso, paso a palabra.
Muy bien, efectivamente, muy bien dicho, hermano Tomás. Eso es lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Tenemos alma, pero lo que nunca han dicho ellos es que tengamos un alma. Sobre este punto, también Fran, brevemente, si quieres decir algo, pues adelante.
Sí, estoy de acuerdo con esto. El señor está realmente confundido, ¿no? Está confundido porque somos alma. No es que tengamos un alma, porque esto de señalar un alma nos permite concluir que tenemos una entidad inmaterial inmortal. En cambio, la declaración somos alma, somos una persona natural, un cuerpo ya anatómico, definido, con rasgos físicos que nos distinguen de otras personas. Somos una persona, somos un alma viviente, somos seres. Materiales. Somos alma. Entonces, yo no entiendo hasta dónde llega la canallada, la testarudez de este individuo, la morsa que realmente está, pues, creo que está loco, porque la propia sociedad Westover lo desmiente, ¿no? Y su círculo atalayano lo desmiente, y este señor se aferra a una herejía que va contra su propia vida, su propia creencia o dogma de fe atalayano, que realmente lo desenmascara. Lo estamos desenmascarando y pulverizando y refutando 100%, 100% sus declaraciones tan aberrantes. Paso a palabra.
Muy bien dicho, pues muy bien dicho, hermano Fran, muy bien, muy bien. Así es, efectivamente. A ver, en definitiva, la Biblia enseña que somos que somos, sí, un alma viviente, somos un alma, como lo era Adán, y fue hecho Adán alma viviente, en 1 Corintios 15, 45. Somos un alma viviente y además tenemos alma, eso es lo que enseña la Biblia. Lo que nunca enseña la Biblia es que tengamos un alma. Ni mucho menos inmortal. Tenemos alma, pero no tenemos un alma. Y esto es lo que no entiende, lo que confunde este pobrecito soplagaita llamado la morsa. Y vamos a seguir escuchando a este tarado y le seguimos refutando.
Perdón, que no tengamos alma. Claro que enseñan que tenemos alma. Lo que ellos dicen es que no tenemos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Eso es lo que enseñan ellos, y eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que enseñamos los verdaderos cristianos. Así que deje usted de mentir.
Muy buenas palabras, Tito, excelentes palabras. Efectivamente, usted es un embustero, un fantoche que tiene que arrepentirse, que ya tiene el espíritu que tiene de Satanás ahí dentro.
Ya puso al pobrecillo de Tomás Taguada pues a que lo secunde ahí. Pobre, pobrecito. Pero bueno, seguimos oyendo las tonterías que dice.
Fijaos, hermanos, qué forma de hacer el ridículo de este de la morsa. O sea, no sabe argumentar, no aporta absolutamente nada doctrinal. Lo único que está haciendo es más absoluto de los ridículos. Esta pobre criatura foca, esta morsa. O sea, es que no sabe ni hablar ni argumentar, no da argumentos bíblicos. Todo lo contrario de lo que hacemos Tomás y yo. Vamos a seguir oyendo la morsa.
Solo es irse a la Biblia antigua.
Bueno, el que está hablando es el hermano Tomás, no el la morsa, que está poniendo los audios que envió el hermano Tomás en el vídeo que hicimos el año pasado.
Versión, porque ahora sacaron la gris, la que tenían antes, la negra o la verde, y hay un apéndice donde ellos mismos reconocen y hablan de esto ampliamente, además, y dicen los casos que somos alma y los que tenemos alma, y citan todos los, yo no tengo aquí la vida, pero tienen una...
Los casos en que somos alma y los casos en que tenemos alma. Ah, órale, ok, wow.
La anterior, no la gris reciente, sino la actual, la anterior negra o incluso creo que la verde, donde ellos traen las colaciones. Por lo cual, usted es un embustero y ya se ve perfectamente.
Efectivamente, va que este individuo del vino tiene ni idea de la literatura de los testigos de Jehová. O sea, no ha leído nada, usted es un mamarracho.
No tengo idea de la literatura de los testigos de Jehová. No tengo idea, no he leído nada.
Usted deforma las cosas, pervierte las cosas. Todo para su propia perdición.
No tengo idea de la literatura, no he leído nada. Pobrecito tipo. A ver, si viera, no sé, si no... A ver, oh, ya sé qué voy a hacer. A ver, creo que aquí, es que no sé si se pueda... Pobrecito, pobrecito. Ni qué mostrarle a este pobre individuo, pero que dice que no tengo ni idea de la literatura... pero bueno, si supiera el pobre hombre, tengo una de las bibliotecas privadas especializada en literatura de testigos de Jehová más completas que puede haber, que solamente las he visto solamente en su curso.
Bueno, y fíjate lo que dice este pobre subnormal, dice que tiene montones de libros de esta organización de los testigos de Jehová, que tiene una de las bibliotecas más grandes de literatura atalayada, y va luego encima este retrasado mental y cita la página, cita una frase de uno de estos libros atalayados y lo cita el subnormal, lo cita al revés. En lugar de decir lo que dicen los atalayados, de que el alma es mortal, de que tenemos un alma mortal, lo que dice este subnormal de la morsa, es todo lo contrario, que dice, los testigos de Jehová dicen ahí en esa cita que tenemos un alma inmortal. De verdad, pero ¿se puede ser más subnormal que este sujeto? ¿Qué opináis vosotros? Paso palabra.
Si realmente, como dice este poseído, que realmente se ve como su subconsciente lo traiciona, ¿no? Porque cuando realmente llama enfermito con tanta insistencia, yo creo que es porque realmente... su subconsciente le está diciendo que el enfermito es él y su parte consciente, como no puede tolerar eso, lo extrapola a quien a él, al otro, en este caso a nosotros. Entonces es mucho peor, si realmente eso es así como está diciendo, entonces está haciendo un desguace deliberado y totalmente malicioso, con lo cual estamos hablando de una persona totalmente poseída, o sea que es mucho peor aún. Paso para.
Así es, hermano. O sea, está citando literatura de la atalayada de esta secta, pero la está citando al revés, falsificando esos pasajes de la propia literatura atalayada. Frank, ¿quieres decir algo más sobre este punto?
Sí, hermano Tito. Por los audios que estoy escuchando, este señor sencillamente hace un ridículo. Se ríe y, no, y es un analfabeto bíblico. Me causa risa porque no cita nada. O sea, usted con Tomás le han estado refutando y este hombre reacciona de una forma descarada, riéndose, mostrando una careta ridícula. Realmente es un sinvergüenza, es un hombre al servicio del diablo. Mire, voy a leerles aquí en Perspicacia, donde dice alma y espíritu son distintos. El espíritu, en hebreo ruach, y en griego neuma, no debería confundirse con el alma, nefes, griego psique, pues se refieren a cosas diferentes, según el perspicacia, ¿no? Por esta razón, Hebreos 2, o Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios penetra, bien, hasta partir el alma del espíritu y las coyunturas de sus tuétanos. ¿No? Como se ha mostrado, el alma, nefes, psique, es la criatura misma. Es la criatura o la persona misma, según afirma la publicación atalayana. mientras que el espíritu, o ruaj, ¿no?, en el hebreo, por lo general se refiere a la fuerza, claro, por supuesto, el hálito de vida, la fuerza de vida, que la, de la criatura viva o alma. Aunque los términos del lenguaje original también pueden tener otros significados. Que, en resumidas cuentas, la misma publicación de Perspicacia reafirma otras literaturas también afines de estos testigos de Jehová, la sociedad Westover, de que el alma es la vida misma, es la persona misma. Y claro, y también acotación lo que Tito tú has expresado, de que Jesús, ellos rechazan a Jesús como el Jehová, la teofanía que se le llama, la cristofanía que se presentaba antiguamente, el Dios Jehová, el Verbo, el Logos, se presentaba. Esto realmente echa por suelo todas estas farsas ridículas, estas posturas burlescas de este señor que no sabe nada. Es un analfabeto total. Paso palabra.
Así es, hermano Fran. Recordad, eres uno de los supuestos líderes de esta secta satánica de México, que por cierto, el líder, el jefe, el falso apóstol de esta secta satánica, llamado, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, está pasando prisión por pedofilia, ahí en una cárcel de México, al cual adoran, le consideran como si fuera Dios mismo, el falso apóstol Naasón, Naasón se llama. Está en una cárcel de México y él es de este, el amor sabe ser un pastorcillo de esta secta satánica, de las tinieblas del mundo. Ellos se hacen llamar falsamente la iglesia de la luz del mundo, pero repito, su verdadero nombre es las tinieblas del mundo, cuyo falso apóstol, líder supremo, el papita, el dictador de esta secta, el Naasón, está metido en una cárcel de México por pedofilia, por violación, por corrupción de menores ahí en su secta. Que lo sepáis, que en julio, me parece que va a ser en julio de este año, ya le van a llevar a juicio. De momento está en prisión, en la cárcel, por pedofilia, por corrupción de menores, y en julio le van a juzgar, ya veremos la cantidad de años que le echan a ese auténtico hijo de Satanás, al cual adoran como si fuera el mismísimo Dios. Y este pobrecito es un normal de la morsa, pues ya digo, es un pastorcillo, una especie de pastorcillo, algo así, de esta secta satánica. Bien, vamos a seguir escuchando a la morsa y le seguimos respondiendo. Ya en unos minutos ya terminamos.
Sucursales. Sucursales son las oficinas principales en cada país. ¿Cómo se dice? Biblioteca similar la vi, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres. Una vez que fui a Londres, me acompañó el hermano Misael López, un ministro en aquel lugar. Vimos una de las bibliotecas, bueno, la biblioteca de ahí. Y en Nueva York también vi en la sede mundial de los testigos. Pero este tipo parece que no ha visto mis publicaciones como para que se ponga a decir semejante cosa, que no he leído un libro. Caramba, yo, bueno, es que no ha visto mis publicaciones, no las ha leído. Más habla lo tonto, pero bueno, es por andarse metiendo en favor de los testigos, sin conocer el tema, sin saber, sin hablar. O sea, sin hablar, sin saber.
Y nosotros, que aunque no seamos de esa organización, porque enseña muchas mentiras y errores doctrinales, pero conocemos, y especialmente Tomás, sí, que fue durante muchos años miembro de esa organización, asociado con ellos, sí, aunque no estuviera bautizado en esa secta, pero él se asociaba con ellos y estudiaba la Biblia con ellos. Y tiene un montón de literatura jehovina de esa secta en su casa. Sí, sí. Sabemos perfectamente con lo que enseñan ellos sobre este tema del alma.
Bueno, pues si sabes perfectamente lo que enseña, te exijo que lo demuestres. Pero sobre todo que demuestres lo que dices que yo dije. Tú mismo, por tu propia boca, dijiste que estás, y lo has dicho varias veces en ese video, que estás analizando un video mío. Mira, por si quitaras este video.
Bueno, ya lo hemos demostrado muchas veces, en la literatura atalayada, jamás de los jamases dicen por ninguna parte los testigos de Jehová que tengamos un alma. Un alma, ni mucho menos inmortal. Ellos enseñan que tenemos alma, que es muy diferente. Y este pobre subnormal y analfabeto, este tarado mental de la morsa, pues repito, no sabe diferenciar, no entiende en decir una cosa es tener alma y otra cosa es tener un alma. Este pobrecido idiota pues no sabe diferenciar estas dos cosas. Seguimos.
Leo, de aquí de la red, de tu canal, yo acá lo tengo aparte, acá lo tengo aparte, ¿sí lo ves? Mira, ¿lo ves? Aquí está. Lo tengo ya en ya está descargado, por si lo llegaras a quitar, por si lo llegaras a eliminar de YouTube, yo lo tengo. No contabas con mi astucia, ¿verdad? Yo lo tengo, por si llegas a quitar el video.
Ellos nunca han enseñado esa mentira que usted dice. Es decir, no, es que los testigos no creen que tengamos alma. Claro que...
Ay, señor. Pero a ver, déjame ver si es que apunté. A ver, mira, aquí tengo una cita, dos citas, tres citas, cuatro citas, cinco citas, seis citas.
Bueno, pues en ninguna de esas seis citas tomadas de la literatura atalayada, fijaos bien, en ninguna de esas seis citas de ellos dicen por ninguna parte que tengamos un alma, para que veáis cómo miente este engendro del diablo, este pobre enfermo mental, este soplagaitas llamado la morsa, el Israel Ornelas. Usted es un vulgar embustero, además de ser un auténtico subnormal. Repito, en ninguna de esas seis citas que usted ha tomado de la literatura atalayada se dice que tengamos un alma. Dicen que tenemos alma, claro, tenemos vida, pero nunca dijeron ellos que tengamos un alma, ni mucho menos un alma inmortal. Inmortal. No sé si el hermano Tomás quiere decir algo.
Se ve que este señor está poseído, ¿eh? No cabe duda. Fíjate esa expresión tan satánica que utilizó en esta ocasión, esta forma no solamente de reírse totalmente demoníaca, sino en plan, en esa actitud tan parecida como Satanás reaccionó al hablar a Eva. Esa astucia, ¿no? Mira esa astucia, que no te sorprenda. Se ve que en todo momento está poseído este individuo, ¿no? Fijémonos en el Salmo, capítulo 22, verso 29. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida, conservar vida a su propia alma. Y ese texto que habla de conservar vida viva a su propia alma, indicando claramente que cuando habla de que tenemos alma, no es un alma inmortal, no es un alma, no es un alma, sino es alma, es vida, como indica este versículo bíblico, lo cita esta secta en su libro Vivir, en el año 1982, en la página 79. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como está poseído, lo que hace es que tú estás teniendo seis letras y tendrá, claro. Y ahí demuestra la malicia que tiene usted, lo embustero que es. Y bueno, ya como decía Tito, ¿no? Siguiendo un líder pedófilo, pues ya demuestra claramente la clase de lacayo que es usted. Paso palabra.
Así es, hermano, muy bien dicho. Frank, ¿quieres aportar algo sobre este punto?
Sí, Tito. Evidentemente, este señor, la morsa, es un hombre que tan solamente se limita a pronunciar incoherencias. Incoherencias burlescas que no hacen otra cosa que evidenciar su ignorancia, su analfabetismo. Y tal como también usted, hermano Tomás, lo ha sostenido, el Salmo 22, muy revelador. El versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Subrayemos esta declaración magnífica, ¿no? Del Salmo del Rey David. Es decir, el alma, somos alma. Y esto que no encaja en el chip mental, en el cerebro, de este sujeto, la morsa, es realmente, pues, sencillamente desaprobatorio, como lo acabamos de decir, es un hijo del diablo que está enceguecido y que emplea incoherencias, incoherencias y, y una farsa, una pantalla. Y yo en los audios que hemos estado escuchando, no he notado ningún atisbo de fundamento bíblico en las palabras de ese sujeto, en ninguna forma. O sea, no sabe debatir, no sabe argumentar sus postulados, y realmente es un revuelco, una confusión enorme de su literatura atalayana. Realmente es un señor hipócrita, es un burlador, es un escarnecedor, y me faltan apelativos. Todos los apelativos por doquier, en resumidas cuentas, es un hijo de Satanás. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Fran, así es, con toda razón. O sea, yo en mi vida, yo durante muchos años he conocido a muchísimas personas mentirosos, mentirosas, embusteros patológicos, pero yo creo que este sujeto, la morsa, es uno de los sujetos, de los tipos más mentirosos que he conocido jamás. Porque un sujeto que dice, ahí he dado 6 citas de la literatura de esta organización de los atalayados, donde dicen que somos un alma, que tenemos un alma, cuando resulta que eso es mentira. Ninguna de esas 6 citas que ha citado usted, retraso mental, en ninguna de ellas se dice que tengamos un alma. Lo que enseñan ellos, correctamente, porque es bíblico, es que tenemos alma, alma, no un alma, sino que tenemos alma, es decir, tenemos vida. Esa vida natural que Dios nos ha dado, tenemos vida. Y además somos un alma viviente. Tenemos vida, tenemos alma. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseñan los atalayados ahí en esa literatura. Y este embustero patológico lo que ha hecho es deformar, pervertir, retorcer esas 6 citas atalayadas que aparecen ahí en esos libros. Leyéndolas al revés, haciéndolo decir lo que no dicen por ninguna parte. Eso solamente lo puede hacer un auténtico hijo de Satanás, como por ejemplo en la morsa. Bien, vamos a seguir escuchando y ya en muy poquito, en un ratito, ya terminamos. Por cierto, esto es una de las mejores escuelas bíblicas que hemos tenido en muchos años.
Solamente las que pude apuntar porque he estado muy ocupado, pero con estas te demuestro que la organización dice, no es que el hombre tenga un alma, y aquí no están manejando la palabra inmortal, y como dije, a mí no me interesa si dice inmortal o no inmortal, porque yo te reto, te exijo, y te doy permiso de que pongas, pero además de que te doy permiso, te exijo y te reto que pongas el video donde yo dije que la organización de los testigos de Jehová afirma que no tenemos un alma inmortal. Te exijo que lo hagas.
Él sabe perfectamente, la morsa, que en ninguna parte de la Biblia se enseña que el alma sea inmortal. Y sin embargo, en su secta satánica de las tinieblas del mundo, una de las doctrinas diabólicas que enseñan es que el alma es inmortal. Para que veáis. Y él sabe perfectamente que la Biblia jamás enseña que el alma sea inmortal. Y sin embargo, pertenece a una secta satánica donde se enseña todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Seguimos.
Enseñan que tenemos alma. ¿Lo que
enseñan? Pero claro que enseñan que no tienen alma. Enseñan, no es que el hombre tenga alma, no. Dicen, el hombre es un alma.
O sea, que ahora está diciendo este subnormal que los testigos de Jehová no enseñan que el hombre tenga alma. Cuando hay montones de pasajes de la literatura atalaya donde dicen bien clarito que tenemos alma. Y ahora este retrasado dice que no. Que eso no lo enseñan los testigos de Jehová. Pues claro que lo enseñan. En montones de citas de sus libros enseñan que tenemos alma. Lo que nunca enseñan ellos es que tengamos un alma inmortal. Pero que tenemos alma, lo enseñan en montones de pasajes de su literatura. ¿Verdad que sí? Adelante, hermano Tomás.
Ya hemos visto antes, aquí se contradice, en su versión, ya incluso desde la más arcaica, la de 1900, la de las más arcaicas, 1967, la traducción del Nuevo Mundo, hemos visto textos en el apéndice que ellos mismos cita, donde dice que tenemos alma. Lo que no dicen es que tenemos un alma. Eso es lo que ahora vuelve a dar la vuelta a la tortilla este fantoche, este hijo del diablo, o hemos visto la cita del libro Vivir, hemos visto otras citas. Por tanto, no es que realmente lo que está haciendo es deformando, ahora cambia y vuelve, es un fantoche, es un majadero, es un fantoche, es un, bueno, un hijo del diablo en toda regla. Paso para.
Así es, hermano. Calificativos, adjetivos calificativos que se pueden aplicar perfectamente a este soplagaitas que es la morsa. Hermano Frank, ¿quieres añadir algo sobre este punto?
Sí, por supuesto. En Perspicacia, que es un libro monumental realmente, un visionario que ellos abrazan, ellos lo tienen como un tesoro, los atalayanos, en la página 97, leemos, dice, mortal y destructible, hablando del alma, precisamente. Escúchenlo bien. Por otro lado, Mateo 10:28, que hemos analizado, dice que Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo, en el Gehenna, lo que muestra que psico o suke no se refiere a algo inmortal o indestructible. De hecho, no hay ni un solo caso en todas las escrituras, tanto hebreas como griegas, donde a las palabras nefes y psiquis las modifiquen términos como inmortal, indestructible, imperecedero u otros similares. En cambio, hay veintenas de textos, nótese bien, veintenas de textos en las escrituras hebreas y griegas que hablan de nefes o psiquis, alma, como mortal, ahí está, mortal, y sujeta a la muerte. Y hay una serie de textos bíblicos que no voy a aludir porque por cuestión de tiempo, dice Santiago 5:20, bueno, que muere es cortada o destruida. Y luego dice alma muerta. La expresión alma difunta o muerta también aparece varias veces y simplemente significa, escúchenlo bien, una persona muerta. Es decir, el alma que fallece es sinónimo o es el equivalente de una persona muerta. Entonces, este señor, este fulano de la morsa, está realmente confundido porque no puede soslayar, no puede cortar, tendría que él cortar la página 97 de Perspicacia, volumen 1, para comprender las escrituras y para pues intentar mantener su falacia diabólica, pervertida. Qué pena, o sea, a este punto, y es un hombre analfabeto, reitero, analfabeto bíblico, ignorante, y que ya usted, Tito, y también Tomás, usted ya lo refutó del pasado, y esa escuela realmente es realmente el refuerzo, ¿no? Una escuela donde el Señor, pues, queda reducido simplemente a una persona indeseable, un hijo de Satanás confundido y carente de poder esto enfrentar esta refutación que le estamos haciendo. Y paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Farán, así es. Realmente la morsa es un abi, un analfabeto bíblico integral. Eso es lo que significa abi. Es lo que es. Es un sujeto que enseña, porque es lo que enseña, o sea, la secta de las tinieblas del mundo, la secta diabólica satánica a la que pertenece, enseñan que el alma es inmortal, que el alma no muere. Y aquí quiero decir algo muy importante, pero bueno, mejor lo voy a dejar para el final, cuando dé mi comentario, el último. Vamos a seguir escuchando la morsa. Ya para terminar voy a decir algo muy importante sobre este asunto, las repercusiones satánicas que tiene el enseñar que el alma no muere, que el alma es inmortal. Esto mejor lo voy a dejar para el final. Seguimos escuchando al subnormal este de la morsa.
O sea, el hombre es un alma. O sea, si dice inmortal o no inmortal, yo no estoy diciendo que sí sea inmortal o que no sea inmortal. Que quede claro. Yo no estoy diciendo si es inmortal o no es inmortal. Lo que yo te exijo, lo que yo te reto es que pongas ese video que tú dices, donde yo dije, que supuestamente dije, que el hombre es un alma inmortal. Te reto.
Señores, que no tenemos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. ¿Lo entiende usted, majadero?
¿Lo entiende usted, majadero? A chihuahuas. O sea, ¿yo soy el majadero? O sea, ¿yo soy el majadero?
Pero qué risa de gilipollas tiene, como decimos en España.
Está poseído, ¿eh?
Que parece un subnormal. Por supuesto que está poseído por demonios. Es que tiene una risa de gilipollas. Se ríe de sus... Yo creo que se debe reír de las propias subnormalidades que él mismo dice. Se ríe de sí mismo este pobrecito subnormal. ¿Verdad, hermano?
Es que, vamos, se ríe, claro, se ríe de sí mismo, su subconsciente. Yo creo que tiene un conflicto interno, su subconsciente se ríe de él, denota lo que es, denota las payasadas que dice y lo majadero que es, y la parte consciente, por así decirlo, no lo puede asimilar y lo extrapola a los que le hacen daño, claro, enseñando la verdad, ¿no? Que en este, la verdad, por ejemplo, en este punto o en otros que seríamos nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona desequilibrada y muy probablemente poseída, porque evidentemente los demonios cuando penetran en una persona hacen daño psíquico y desequilibran su mente. Quiero citar un par de versículos, esto que dice que yo te reto, yo te exijo, o sea, esa reiteración de esas palabras, ¿no? De forma enfermiza, ¿no? Típico de un enfermo mental, que yo dije, es que esto es lo que predice su secta, es lo que pregona su secta, lo que afirma su secta a la cual usted pertenece, ¿no? Voy a leer dos versículos en una versión ultracatólica, que es la versión del que fue obispo de Astorga, Félix Torres Amat, que es en Deuteronomio, capítulo 12, el versículo 20 y luego el versículo 23. Dice, cuando el Señor Dios tuyo hubiere dilatado tus términos, como te tiene prometido, y quieres, notemos lo que dice, comer las carnes que apetece tu alma. Quieres comer las carnes que apetece tu alma. ¿Los entes etéreos necesitan comer carne? Y dice el versículo 23, guárdate solamente de comer sangre, porque la sangre de los animales hace las veces de alma. Por esto no debes comer con la carne lo que es la vida o alma de ella. La vida o alma de ella. La vida o alma de ella. La propia versión ultracatólica de un obispo que fue el obispo de Astorga, Torres Amat. Entonces, esto lo dice todo ya. Paso para.
Muy bien dicho, hermano, así es, efectivamente. Ay, tu alma, ya, el alma es la persona es la que come carne, la persona, eso es el alma. ¿No? Es la persona, el ser vivo. Cuando decimos, no veo ni un alma en la calle, ¿a qué nos referimos? Pues a las personas, no hay ni una sola persona en la calle. Eso es el alma, es la persona. Bien, vamos a seguir ya oyendo, ya vamos a terminar lo que dice la morsa y ya daremos un comentario final cada uno. Ahí terminaremos la escuela.
¡Wow! Esto que estoy haciendo es una, pues una, o sea, me da risa del comportamiento de este pobre hombre. Solo, pues una, llamémosle, dos cosas, ¿no? Pues me divierte en el buen sentido, ¿no? O sea, me da risa las tonteras que dice este pobre hombre. ¡El majadero! ¡Ah, caramba! Ahora yo soy el majadero. ¿Quién se cansó de decir, o más bien no se cansó de decirme imbécil, iglesiero, santurrón, hipócrita, mamarracho, calumniador, hijo de Satanás, bueno, un montón de estupideces que me dijo este pobre, pobre hombre?
Porque eso es lo que es, así de simple. Todas esas cosas es lo que es este soplagaitas de la morsa. Seguimos.
Sí, así me dijo, imbécil, mamarracho, embustero, hijo de Satanás, y bueno, y todavía dice... ¿Cómo dijo? ¿Qué pasó?
Sorpresa.
¿Eh? Sorpresa. Voy, espérame. Pues hasta aquí dejamos esta transmisión de video. Este video dura 2 horas 10 minutos.
Bueno, ya no dice nada más. Ya hemos terminado. Ya ha terminado el vídeo, el soplagaitas este de la morsa. Y ya lo que vamos a hacer es un comentario, bueno, relativamente breve cada uno y ya terminamos. A ver. He preferido dejar para el final esto que iba a decir sobre el tema de la doctrina satánica diabólica de la inmortalidad del alma. ¿Cuáles son las consecuencias de creer que el alma no muere? de que el alma es inmortal. A ver, si creemos, como hacen las iglesias apóstatas, si creemos que el alma no muere, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que Cristo no murió, que realmente no murió, que el ser humano no muere realmente. Es decir, estamos diciendo bien claro que Cristo no murió. Y resulta que lo primero, la base del Evangelio es creer que Cristo murió. ¿Qué murió? Murió por nosotros, entregó su vida, derramó toda su sangre, derramó toda su alma, dio toda su alma por sus ovejas. Si decimos que Cristo no murió, estamos rechazando que Cristo entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Estamos negando la muerte de Cristo y por lo tanto estamos pisoteando y rechazando lo fundamental del Evangelio, que es la muerte de Cristo, su sacrificio. Así de simple. Aquellos que enseñan que el alma no muere, están enseñando la primera mentira de Satanás y se van a condenar evidentemente, si después de haber escuchado la verdadera doctrina, como la estamos exponiendo aquí en esta escuela, la rechazan, la siguen rechazando. Se van a condenar al lago de fuego por rechazar el verdadero Evangelio, por negar, por rechazar que Cristo realmente murió. Así de simple. Por lo tanto, se van a condenar al lago de fuego. Otra cosa muy diferente es que hayan muerto en su ignorancia, que nunca nadie les enseñó esta verdadera doctrina. Esta pobre gente ignorante, estos avis, analfabetos bíblicos integrales, pues murieron en su ignorancia, pues supongo que Dios tendrá piedad, tendrá misericordia de estos ignorantes, y Dios los perdonará, porque murieron en su ignorancia. Otra cosa muy diferente es que conocieron la verdadera doctrina y la rechazaron. Como dice ese pasaje de la epístola a los Hebreos, los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí lo dice bien claro. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina. Esos son los que se van a condenar al lago de fuego, a la guena. Esos son los verdaderos apóstatas de la fe, los que han conocido la verdadera doctrina y la siguen rechazando. Así que, por lo tanto, ya para terminar, le exhorto aquí a la morsa, a Ornelas, a que usted se arrepienta de esa doctrina de demonios, de la inmortalidad del alma, que abandone esa secta satánica a la que pertenece y que crea la verdadera doctrina tal como se la hemos expuesto en esta escuela. Ya dejo paso también para que dé su último comentario Tomás y luego también el hermano Fran.
Ya el último que quiero comentar, aparte de reiterar exactamente lo mismo que acabas de decir tu hermano, citar un texto que utilizan muchos que sostienen esta doctrina. Un texto que lamentablemente las traducciones modernas han deformado, han alterado, han introducido palabras ajenas al original. Se encuentra en Lucas 23, 43. Por ejemplo, si leemos este texto en la versión de Valera, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabrita que no existe en el original griego. Punto uno. Punto dos. ¿Qué dice el contexto? El contexto, lo que le dice el ladrón arrepentido es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el futuro. Es decir, cuando en el futuro vengas en tu reino. La respuesta no tiene sentido alguno que sea una respuesta en discordancia con aquello que le pregunta, a saber, que se acuerde de él cuando venga, no en el momento de la muerte. Jesús no iba a contradecir lo que él mismo predicó con respecto al alma y lo que está en las escrituras, santas escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que hizo ahí Jesús, y si tenemos también en cuenta que en las escrituras griegas cristianas, Nuevo Testamento, originalmente, los primeros códices, no había una separación de punto, punto y coma, punto, coma, punto y coma, tenemos que tener en cuenta que lo que prometió es una promesa solemne con autoridad. En el libro de Deuteronomio vemos ejemplos de este tipo. Lo que prometió Jesús es que hoy, verdaderamente te digo hoy, a modo de promesa solemne, que estaría con él. Simplemente es lo quiero comentar, un texto que ha sido también deformado por muchos apóstatas que creen en esa doctrina. Paso para
Muy bien dicho, hermano Tomás, porque que además Jesús no fue al paraíso cuando murió. Después de resucitar, como sabéis, apareció María Magdalena y le dijo: no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. El Padre está en el cielo. O sea, es totalmente imposible que Jesús ascendiera al cielo cuando murió en el madero. Porque 3 días después, cuando resucitó, repito, le dijo María Magdalena: pues no me retengas porque todavía no he subido a mi Padre. Y Dios Padre está en el cielo, como sabéis. Así que en señal que Jesús se fue al cielo, su alma se fue al cielo, ahí en el momento de la muerte, con el alma inmortal del ladrón arrepentido, es una burda mentira y una doctrina de demonios. La correcta traducción, como bien ha dicho Tomás, de ese texto es: en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a dejar que dé su último comentario el hermano Fran Mendoza. Y ya terminamos la escuela de hoy y el ciclo de, pues eso, el ciclo de estudio que hemos hecho. Adelante, Fran.
Sí, Tomás, sí, Tito. Interesante lo que comenta Tomás. En realidad, Jesús le dijo al ladrón: te digo hoy, no te digo para hoy. O sea, no hay una inmediatez en el hilo de pensamiento de Jesús, en esta pronunciación de esta promesa solemne, ¿no? Es como si vamos a parafrasear, ¿no? El día de hoy te digo algo, que tú estás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero no le dijo, ya hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, ¿cómo cambia el sentido original del griego, ¿no? Y vamos a leer también lo que el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la muerte de Jesús, ¿no? Si como usted expresó, Tito, hermano Tito, si el alma es inmortal, entonces Jesús no murió, ¿no? Sencillamente. Y aquí leemos, porque primeramente, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dio su vida, entregó su vida, su alma, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El cumplimiento de la misión, de la obra redentiva de Jesús, del segundo Dios, del Hijo de Dios, del Señor de señores, del Rey de Reyes, era esa, no morir, ¿no?, por sus ovejas, como dice el capítulo 10 de Juan, por sus ovejas, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme o de acuerdo o según las Escrituras. Entonces, las Escrituras nos presentan la figura descollante, relevante, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de Jesús. Algunos han dividido, ¿no? Jesús aparece en escena recién en el Nuevo Testamento. Falso, falso, del todo falso. Porque ya Jehová estaba presente en el Antiguo Testamento. Se le presentó a Moisés, se le presentó a Josué con una espada desenvainada. Él era el ángel de Jehová, él era la teofanía, la cristofanía, la manifestación preencarnada de Jesús estaba allí, el logos estaba presente, pero no con un cuerpo físico como ya lo adquirió a través de su encarnación, la kenosis, ese vaciamiento que también habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Entonces, es importantísimo esto, señalarlo, porque esto tira por los suelos el argumento de los testigos de Jehová, y este señor La Morsa, reitero, es un psicópata, un hombre sin escrúpulos, un burlador, un mentiroso, un charlatán, un hombre que no tiene realmente, no sabe lo que afirma, no sabe lo que afirma, porque hemos escuchado sus audios que son incongruentes, y que solo apela a la risa, a la burla, al escarnio, y hace un ridículo, una pantalla ridícula realmente, que no cabe en la mente de una persona realmente, supuestamente ilustrada, que tiene su colección en su biblioteca de libros, y que tiene un cargo pues serio, ¿no?, ahí en esta secta diabólica. Pero realmente yo me maravillo que este señor, este fulano La Morsa, realmente no tiene parte ni suerte dentro de ningún debate, no sirve para nada. O sea, realmente es una persona pues influenciada por el mismo Satanás, por un demonio. Y bueno, y yo estoy agradecido, hermano Tito, hermano Tomás, por este honor para mí, de ser parte de esa escuela. Espero participar próximamente en las próximas escuelas. Y realmente y yo me gozo, nuestro Padre Celestial, por esto, y espero que este audio, que este material sea escuchado, relacionado por las vidas, por las muchas personas que van a, por supuesto, a escuchar y a aprender. Aprender realmente la verdad bíblica, la teología enoteísta, la sana doctrina. Muchas gracias y paso palabra.
Magistral, Fran Mendoza, muy bien, excelente aporte. Y sí, a partir de ahora vamos a contar con el hermano Fran Mendoza en estas escuelas bíblicas. Vamos a estar los tres, Fran, Tomás y yo. Y lo haremos, lo seguiremos haciendo de la misma manera. Es decir, yo voy a tomar vídeos de por ahí de YouTube, de este tipo de pollos, herejes, y los vamos a ir refutando y analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Y a partir de ahora lo vamos a hacer los tres. Así que, bueno, gracias también a los hermanos que habéis entrado aquí a la salita del directo. Y la siguiente creo que la vamos a tener pasado mañana. Dentro de 2 días voy a coger otro vídeo, y lo vamos a analizar, lo vamos a comentar los tres. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos, los verdaderos hermanos, en la verdadera doctrina. Hasta el próximo día.
Gracias y paz a todos los hermanos presentes. Magnífico escuela que hemos tenido. Vamos a analizar, Tito, el vídeo este del Sergio. Este que es, creo que es judaizante. O primero vamos a analizar otro.
Sí, haremos también el Sergio. Es que tengo varios, tengo un montón y tal. Y bueno, ya voy a seleccionar uno de ellos y ya te comentaré. Ya dentro de 2 días os voy a decir el vídeo que vamos a comentar.
Gracias y paz, hermano Tomás, hermano Tito, gracias y paz.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building. It's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, heaven in my reward, my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll get my reward, my reward. Well, working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain,